en toda la República Argentina. Seguimos en Mañanas del Sur, mañana hermosa ahora en la ciudad de Concordia y muy cálida acá en los estudios, porque tenemos visita. Sin lugar a dudas, jugó un rol importante en nuestro programa durante el año, siempre comprometido con nuestro programa, obviamente de su laburo en fortalecimiento social. Hablamos de su director, Gustavo Cánova, que nos vino a visitar en este día que le dimos un formato con la temática social. También está con nosotros Marianela Cardoso, es técnica en comunicación y coordinación, y aparte está, es operadora del 102. Mire, qué delicado, teléfono del niño, también se va a estar sumando Pablo Laroca después, pero ahora están con nosotros para empezar a hablar de estos temas tan delicados, empezar a hacer balances de este año de intenso laburo, pero me parece con un balance positivo, conociéndose lo que se hace desde fortalecimiento. Bueno, yo dije cuando te presenté, Gustavo, la verdad que un gusto que estés con nosotros, que fuiste partícipe importante en nuestro programa, porque siempre nos abasteciste de información, siempre accediste a hablar con nosotros, por eso te queríamos tener en este cierre de año.
Bueno, buenos días a toda la audiencia, el agradecimiento nuevamente por habernos invitado a la radio. Y sí, este año fue un año fructífero para nosotros, para fortalecimiento, en realidad para los tres programas. Estuvimos trabajando muy en forma coordinada con otras instituciones, tanto lo que es en violencia, lo que es en adicciones y lo que es en la línea 102, derecho vulnerado de los niños. Y y pensamos programar para el 2017. No es la palabra revertir, sino modificar algunas cosas, viste, para poder seguir trabajando en red con estas instituciones, viste, y más que nada apuntar al tema preventivo, que es muy importante.
Que va a jugar el rol, me parece, esto. Primero, las redes, trabajar en redes, si bien sabemos que hay en sectores que se estanca un poco, pero hoy hay un buen trabajo esto, ¿no? De articulación con diferentes entes, tanto de la provincia como del municipio.
Es importante. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena relación con la gente de la justicia, con la policía de la provincia, con la comisaría menor de la familia. Bueno, eso nos posibilita y nos abre puertas rápidamente por las temáticas que tenemos nosotros en fortalecimiento. Y bueno, esa es una de las ventajas, viste, que contamos en el hoy.
Bueno, le voy a preguntar a Marianela también, un placer, Marianela, que estés con nosotros. Bueno, tema delicadísimo, sin lugar a duda, operadora del teléfono del 102 del niño, ¿no? Me imagino que debe ser, qué sé yo, no sabría cómo decirte, pero uno lo ve que hay un escenario preocupante.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Sí, la verdad que sí, es preocupante, pero a la vez también es gratificante cuando uno puede ayudar, ¿no? Esto que decía Gustavo, el tema de trabajar articulando, digamos, con otras instituciones, que nos pasa permanentemente, que tenemos llamados que tienen que ver con la parte de contención, que por ahí son los niños, y por ahí nos llaman por casos complicados de abuso sexual y maltrato.
Bueno, ahora nos vas a contar un caso que la verdad sorprende, pero en esto de la articulación y cómo, contar un poquito cómo es la modalidad del 102, porque es el primer impacto que tiene una víctima en este caso, serías vos.
Exactamente, yo soy la primer persona, digamos, que recibe el llamado, digamos, en el momento de crisis, de angustia, se recibe el llamado, que puede hacerlo cualquier vecino, cualquier persona, cualquier familiar en forma anónima. Eso es lo que tiene que quedar claro por ahí, claro. Una línea gratuita que se llama desde cualquier teléfono fijo celular. Llaman y cuentan una situación X de maltrato, de abuso, lo que fuere, supuesto abuso sexual. Eso directamente lo derivamos a la justicia, no se manda a un trabajador social. Pero por ejemplo, en un caso de maltrato, nos dicen, por ejemplo, para que la gente sepa cómo es, me llaman y me dicen, mirá, en tal casa están maltratando a un nene, lo están golpeando, se escuchan gritos. Nosotros lo que pedimos es que llamen con la mayor cantidad de datos que ellos tengan, ¿no? Para poder mandar un trabajador social, nosotros necesitamos básicamente la dirección exacta o una referencia bastante específica, porque imagínate que el trabajador social sale con 10 casos a veces y no llega a todos. Entonces necesitamos que sea preciso. Después el apellido, el nombre de los nenes, la edad, la mamá, la situación, que nos expliquen. Nosotros desde ahí, en base a eso, mandamos un trabajador social, que lo mandamos desde ahí, desde el programa. El trabajador social va, visita a la familia, evalúa y desde su mirada se fija si hay alguna situación de vulneración de algún derecho. En base a lo que él nos traiga el informe, se evalúa dentro del programa nuevamente y se define a dónde se deriva, si derivamos a COMNAF, si se deriva a la justicia o si se deriva a desarrollo social, porque por ahí también tiene, a ver si se deriva a los tres lugares, digamos, porque por ahí van y se encuentra con que hay un derecho vulnerado del solo hecho de que una familia no tenga baño, por ejemplo, entonces ya es un niño que no está viviendo, digamos, con las necesidades básicas, ¿no? Entonces, bueno, se manda a desarrollo social y bueno, y ahí comienza toda una red, digamos, de movimiento. Por ahí nos pasa que, por ejemplo, de un caso que mandamos, en un tiempo llega a COMNAF, por dar tu caso, o a la justicia, nos vuelve un informe, un oficio, perdón, desde COMNAF o desde la justicia, donde nos piden asistencia terapéutica. Ahí se hace una nueva reunión con el equipo terapéutico, digamos, de 102, y se evalúa si es admisible la posibilidad de brindarle, digamos, un turno, digamos, para que puedan asistir a terapia. En este momento el 102 cuenta con dos psicólogos, la señorita Sonia Broski y Gastón Fernández Montani, Martina Sanz, que es acompañante terapéutica, y Walter Paniagua, que es trabajador social. Bueno, dos operadores, yo estoy a la mañana y Héctor Pisani, que está a la tarde.
Acá te pregunto, ¿también tenés trabajo de contención? Si a vos te toca en un momento de crisis y tenés que tratar de calmar eso, sí, me totalmente. Imagino que debe ser tenso ese momento,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Tenés que estar sumamente preparado porque siempre hablamos de esto con Gustavo, de que la persona que recibe eso tiene que estar sumamente preparada para poder contener en ese momento de angustia, ¿no? Poder hablar, poder sacar, digamos, de esa situación de crisis a la persona, contenerla, asesorarla, cálmese, fíjese, quédese tranquilo, nosotros vamos a tratar de intervenir, bueno, tratamos de sacarlo la mayor cantidad de datos posible. Normalmente cuando llaman en el estado sumamente alterado, y es sumamente entendible también cuando hay niños.
Imagínate. Recién nos contaba, bueno, nos anticipaste de un caso que te tocó ahora para también mostrar cómo es el funcionamiento y la articulación, si querés contarlo un poquito.
Exactamente. Bueno, puntualmente pasó hace una semana, la semana pasada, viernes, porque siempre hablamos del programa, me parece mentira, pero los viernes a última hora es cuando entran los casos por ahí más graves siempre. Ingresa el caso de una chica con un supuesto abuso sexual que viene a pedir un asesoramiento porque había tenido problemas en la casa donde habían pedido que se vaya, una situación complicada. Automáticamente se llama COMNAF, ¿por qué? Porque es una menor, nosotros ni siquiera podemos dejarla ir o decirle andate hasta COMNAF, nosotros tenemos que comunicar a COMNAF. COMNAF nos dijo, bueno, nosotros mandamos a alguien, enseguida nos mandaron una psicóloga y una acompañante terapéutica. Para cuando ellos llegaron, nosotros se había presentado uno de los psicólogos para ofrecer una contención en el momento de angustia de la nena, mientras ellos llegaron. Enseguida mandaron, la chica terminó la intervención con el psicólogo, que la contuvo ahí en el momento de angustia, y cuando llega la gente de COMNAF, se ocuparon ellos, digamos. Esto es lo que hay que destacar, que por ahí se ha gustado, el hecho de que vos sabés que vos levantás el tubo y que haya una respuesta del otro lado inmediata para poder solventar esa necesidad del momento, ¿no?
Bueno, hoy estuvo Roberto Tribulati con nosotros en vivo acá, y nos habló que generaron esto de las guardias las 24 horas. Guardia a las 24 horas, o sea que me parece un aspecto. Ya vamos a seguir hablando, Gustavo, de lo que fue el balance, pero me gustaría preguntarle a Marianela, ¿cómo lo manejás en lo personal? Esto es totalmente curiosidad mía, pero que me parece que está bueno que el oyente conozca, ¿no? El labor que llevas adelante. ¿Cómo te abstraes de situaciones así? Debe ser el complejo, ¿no?
Sí,
yo entendí eso y me parece bárbaro esto que planteaste. Es gratificante cuando se resuelve. Debe ser extraordinario. Pero también tenés que irte a tu casa.
Exactamente. Es muy difícil dejarlo. Sobre todo en lo personal, tengo un nene chiquito, así que imagínate que por ahí entran casos sumamente delicados. Uno está preparado también para ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la verdad es que a veces entran casos que te matan el alma y vos llegás a tu casa y yo por ahí a veces llego y lo primero que hago es ir a abrazar a mi hijo y decir, por favor, porque entran casos sumamente graves a veces y realmente la idea es que uno tenga que poder desconectarte, pero la realidad es que nunca te podés desconectar. Por ejemplo, me pasó el fin de semana este que viajé, que traté de comunicarme con Gustavo, justo estaba sin teléfono, iba viajando y desde el micro veo que había un nene durmiendo en la calle. Me entró un estado de desesperación. Llamé al 101, me comunico con mi compañera porque no tenía justo el teléfono de Gustavo, me lo pasa. Fue todo, digamos, una situación y de golpe digo, yo me estoy yendo a un fin de semana a disfrutar y no podés. No podés, sinceramente, yo creo que cuando vos estás comprometido...
Bueno, pero eso también, te pinta de cómo sos para afrontar este tipo de laburo, sí, ¿no? Comprometerse cuando tenés que usar el hecho de decir, tengo que despegarme un poquito, vos mismo lo decís, no puedo.
Sí, me
trato de hacer lo mejor porque tengo que cumplir la función de mamá.
Yendo de verdad a disfrutar, a pasarla bien y no podés. Vi un nene chiquitito durmiendo y se llamara al 101, llamara a Comnaf, la comisaría del menor, que se atiende, que si ya mandamos, que dónde, a Gustavo, tratar, digamos, porque yo ya me estaba yendo, entonces por ahí para que quede alguien desde acá, digamos, bueno, igual desde el 101 se comprometieron también a mandar a alguien, ya después escapaba a mí porque yo ya no estaba saliendo de Concordia. Pero por ahí esas pequeñas cosas que hacen que por ahí la gente va caminando y ve un nene que está tirado o que está pidiendo o que está bajo la lluvia, por ejemplo, estas situaciones de vendiendo diario que por ahí nos llaman permanentemente los días de invierno, sobre todo que están en las esquinas, nos llaman y nos piden. Por ahí nosotros lo que le decimos, porque la gente también llama muy desesperada en el momento de... Dice, no, porque necesitamos que manden a alguien. Y por ahí nosotros tratamos también de contar de qué se trata el 102. El 102 no es un programa de emergencia, ¿verdad? Es un programa que tiene que ver con la parte terapéutica, con la parte de contención al momento, ¿no? Pero no tenemos un móvil disponible como la policía, puede ser para que pueda salir en el momento de la crisis. Nosotros sí lo que hacemos es intervenir, llamar enseguida al abrir la red, digamos que es lo que decía Gustavo, llamar al 101, a la comisaría del menor, volver a llamar dentro de un ratito, volver a pedir, si ya te mandaron, encontraron, eso es lo que hacemos. Pero por ahí nos dicen, ustedes no hacen nada del 102. Sí, hacemos. Lo que pasa es que realmente no somos una emergencia y no tenemos móvil para mandar ahí. Sería fantástico, Marilena, pero la realidad es que no
queda,
contamos.
Queda claro. En este caso, ¿ves que ha mejorado este escenario de articulación? No solo de articulación entre los diferentes actores de esto, que puede ser el CONAS, la justicia, la policía. Acá también te pregunto, ahora lo sumamos a Pablo ahí que vino, qué grande. El tema de decir, cambió el escenario. Un mejoramiento de esto. La gente accede a la información de saber que hay un 102 y que se incrementaron los llamados. ¿Crees que ha cambiado ese escenario? ¿Ha mejorado?
Sí, hay llamados. El 102 por ahí lo que tiene es que tiene tiempos, digamos. Por ahí los nenes cuando están en vacaciones, normalmente se cree que los nenes no llaman, son los nenes cuando más llaman. Hay, digamos, un incremento de las llamadas. También con respecto a la articulación, lo que quiero decir es que nosotros trabajamos mucho articulado los programas nosotros, digamos.
Dentro de Fortaleza.
Dentro interinstitucional, ¿no?
Es que da la sensación, ustedes lo viven cotidianamente, pero uno que lo ve de afuera es que van todos de la mano.
Sí,
acá
totalmente.
Pablo, que se sumó, Pablo Laroca, que es del programa Violencia, va relacionado con adicciones, sin lugar a dudas. Con el tema del menor... sin lugar a duda.
No siempre, pero un porcentaje, ¿no es cierto? Aparece un tema de adicciones en un caso de violencia.
Pero si vos me decís que como dijo Marianela, que me pareció muy acertado, si vos a una casa que no tiene baño, es violencia, porque lamentablemente es un escenario violento que un nene, en este caso hablando de los chicos, no tenga acceso a un baño.
Y en relación, si vos me dejas un poquito en relación a la carrera Marianela recién, vos tenés que ver que tiene muchísimo que ver el perfil de la persona con la función del cargo que va a ocupar, ¿entendés? Por el compromiso que va a tener. ¿Ah? Eso es importantísimo.
Sí, la verdad que yo creo que se tiene que tener algo especial, ¿no? Por ustedes, los digo, de que tiene que... Bueno, lo sumamos a Pablo también, a hablar de violencia algo que nos preocupa, atravesado por un escenario de te diría, de pobreza, que es lamentablemente generador de violencia. ¿Cómo estás viendo este escenario? Uno lo ve preocupante, pero por ahí vos sos el que está en la cotidiana.
Sí, es preocupante, pero también es histórico, ¿no? Es algo que ha sido así durante muchísimo tiempo en la sociedad, nada más que actualmente tiene visibilidad, ¿no? Y por suerte, ¿no? Está teniendo esta trascendencia en los medios de comunicación. También empieza a haber producción teórica sobre esta problemática, digo, ¿no? En los espacios formativos se empieza también a trabajar esta cuestión de lo que es el género y lo que es la violencia de género. Yo creo que eso termina alentando, digamos, inclusive al más resistente, ¿no?
Seguro.
En muchos de los casos. Hay casos, por supuesto, donde hay la resistencia todavía sigue estando firme, pero llega a abordarse en muchos lados, inclusive donde se creían que eran muy machos, muy masculinos, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba a un entrenador de boxeo, ¿no? Que uno de sus pupilos le presentaba a su pareja y le decía... esta es mi señora, y este entrenador le dijo: tu señora, ella no es de nadie, le dijo, ¿no? Eso es algo del discurso,
claro, de la propiedad, ¿no? Es mío,
claro, claro, pero esto que este entrenador, digamos, es parte de la época. El entrenador este es una persona grande, digo, pero está alimentado por esto que está generándose, ¿no? Este discurso de, bueno, esto no es propiedad, ella no es propiedad de alguien, digo, y esto que se empieza a vislumbrar así realmente tiene que ver con lo que está pasando. Y está muy bueno que así sea.
Igualmente atravesado por matrices que vienen de años y años de generar este escenario. Yo veo que viene cambiando, y por suerte lo veo que viene cambiando. Pero en algunos aspectos, no sé si el sistema, el tema de decir esto es nuevo para nosotros, pero si bien viene arrastrado de generaciones o no. Hoy lo vemos... estos casos terribles que vimos de asesinatos y muerte, y vos decís, ¿qué nos está pasando? Y ahí es donde empezamos a conjugar todos los ejemplos que bajan de los medios de comunicación, que te están vendiendo, claro, los ejemplos que tenemos hoy. ¿Cómo lo ves a ese escenario?
Y eso tiene que ver con una de las cuestiones, digamos, una de las modalidades de violencia que especifica la ley, ¿no? Que es el tipo de modalidad, lo que es la violencia simbólica, esto de estar ubicado en una sociedad occidental que, bueno, también la oriental, ¿no? En muchos de esos aspectos, el hombre está ubicado en un lugar de empoderamiento de la mujer, ¿no? De jerarquía, donde debe ser el que dictamina, ordena, organiza, y la mujer, bueno, es la que tiene la faceta de la crianza de los hijos, es el lado emocional, no racional, por ende las decisiones no parten de ella. Estas creencias, digamos, son las que se transmiten simbólicamente a través de, por ejemplo, cito hoy algo actual de esta transmisión simbólica del patriarcado. Por ejemplo, cuando vemos la propaganda de Mr. Músculo, ¿no? A ver, se le da a la mujer el lugar de la limpieza en la casa, ¿no? Queda relegada a eso. Pero no es la que porta el saber. El saber viene de un hombre. Te voy a decir con qué tenés que limpiar, ¿no? O cuando vemos la figura de no sé, la cocina. Siempre fue la mujer la que fue relegada a la cocina. Sin embargo, aquel que iba a transmitir la enseñanza y el saber de lo culinario, era un hombre. Fíjate que un hombre puede ser chef, no cocinero. Ahora eso viene mutando, ¿no? A su vez. Pero es esto lo que se transmite. Quien porta la enseñanza y el saber de algo va a ser un hombre. Ahora, para lo cotidiano, a los hijos y demás, es que sea la mujer. Quien le va a limpiar, la mujer. Pero no sabe nada de eso.
Sí, el otro día hablamos en una nota con Enrique Stola, ¿viste? Hicimos una entrevista y nos hablaba de que ponele... casi el 90% de las propiedades del mundo son de hombres, que solo un 12, un 15% titulares son mujeres. Hablaron de un caso similar al que pasó con los pilotos acá, de un futbolista español, y nos hablaba que en el 19º renglón le pidió disculpa a la chica. Es como que en las grandes sociedades también está instalado esto, no es exclusividad nuestra.
Seguro, ¿eh? Sí.
Acá pasó clarito en Entre Ríos, una anécdota te cuento, no sé si fue en la última elección, donde había una candidata a gobernadora que era una mujer, y bueno, el candidato a gobernador del otro partido la mandó a la cocina a cocinar.
Sí.
Y se fue, quedó en la anécdota. Pegó fuerte.
Y no, porque se usa, vos fíjate que hay familias, yo estoy en la docencia, y cuando se trató el tema de lo que pasó con los pilotos y la chica de acá de Concordia, vos veías opiniones de chicos, igual me pareció alentador que eran más los que opinaban de que era violento, la escena era violenta, pero había chicos que traían de la casa que estaba bien, la mina es una vez,
sí.
Que eso no lo dice, primero... Me sorprende que tengan acceso a esas imágenes explícitas, porque eran chicos de segundo o tercer año de secundaria. En ese aspecto te iba a preguntar, ¿qué rol crees que juega justamente la tecnología hoy en la violencia? Si hay rol, capaz para bueno, tu visión te pregunto.
Y es como todo, ¿no? A ver, un martillo puede construir una casa, se puede usar para construir una casa, una vivienda, y también para destruirla, ¿no? Depende cómo se use, por eso es importante la educación, la transmisión. Pasa que hay una cuestión generacional, ¿no? Yo tengo una hija chiquita y en algún momento me va a preguntar, yo me voy a preguntar en qué momento le voy a poder regalar un celular o que tenga una cuenta de perfil, no sé, en Facebook, en alguna red social, qué sé yo. Y no puedo retrotraerme al momento en que cuando mi papá lo hicieron, cuando me regalaron el celular. O cuando me permitieron tener un espacio virtual en una red social. Porque es algo nuevo. Es algo nuevo para el niño y es algo nuevo para los padres, inclusive.
Seguro.
¿No? Entonces hay una cuestión generacional que está desacomodada ante estos nuevos avances tecnológicos que queda, digamos, a tras mano, ahí desfasada. Por eso es importante el criterio, el buen criterio, el pensar, ¿no? qué es lo más adecuado y no actuar porque todos lo hacen, no actuar porque no pasa nada. Hay que tener mucha responsabilidad en el uso de estas cosas, ¿no? Uno cree que es algo muy banal, que es algo que se puede usar así nomás, y sin embargo no, hay que tener muchos cuidados, ¿no? Sobre todo con las redes sociales, donde dentro de los perfiles que queda oculta mucha intencionalidad de personas intentando a veces buscar alguna situación o encuentro con un menor y cosas y demás. Entonces, no se puede enjuiciar lo nuevo. Creo que hay que darle la dimensión adecuada. Para eso es necesario poder pensarlo. ¿No?
Pablo, recién le preguntaba a Marianela, ahora vamos a hablar de balance con Gustavo, también les voy a preguntar a ustedes, pero quiero apelar a lo personal, ¿no? ¿Cómo te abstraes de situaciones que deben ser terribles? Teniendo en cuenta, como dijo Marianela, yo tengo un hijo, voy a mi casa y tengo un hijo. En tu caso, ¿cómo vivís, cómo manejás eso, no?
Sí, hay que poder tener esta posibilidad de criterio de disociación, ¿no?
Difícil, pero
es difícil, sí. Una de las cosas, por ejemplo, que en violencia en el equipo trabajamos, digamos, y que esto nos permite sostener el espacio también, porque muchas personas, me he encontrado con colegas que no pueden trabajar con estas situaciones. Porque ya tienen un juicio, que tampoco está mal que tengan un juicio, pero bueno, a su vez se hacen cargo de eso y dicen, bueno, yo con esto no puedo trabajar. Pero qué hace, que una de las cosas que nos permite sostenerlo es el de pensar de que en estas situaciones hay diferentes causas, es policausal, ¿no? Y cuando hay una situación de violencia de género, es decir, del hombre hacia la mujer, no estamos hablando de el bien y el mal, el bueno y el malo, o el ángel y el demonio, sino que hay una trama complicada, ¿no? Hay una trama de familiar, histórica, de relación, vincular, que hace que esto se termine desarrollando de esa forma. No todos los casos de violencia de género son casos donde rápidamente uno puede decir acá, esta es una persona es perversa, por decir, este hombre es perverso por la manera en que actúa violentamente hacia la mujer. En muchos de los casos, no digo todos por supuesto porque no son todos, pero en muchos de los casos esto queda un poco difuso. Hay una trama vincular difusa, muchas veces hay violencia cruzada de ida y vuelta, ¿no? Entonces poder entenderla de ese lugar y empezar a trabajar no del lugar de la culpa sino de la responsabilidad que cada persona tiene nos permite a nosotros tener esa solvencia, ¿no? De ayudar a una persona, de intentar restablecer algunas cuestiones, por supuesto, en la víctima de violencia, pero también que empiece a ubicarse ella como, bueno, en un rol activo respecto a lo que le pasa, ¿no? Y cuánto ella tiene que ver con eso que pasa. Y es responsabilizar, no es culpabilizar, ¿sí? Y eso creo que permite tomar una distancia con eso y no poner qué malo es el hombre, ¿no? Hay casos que son realmente terroríficos, hay casos que son terribles. Y otros casos, y en su mayoría, es difuso esto, a ver quién acá, si hay una cuestión de maleficio, digamos, maléfica. No, hay un entramado familiar, histórico, cultural también, que termina habilitando estas situaciones. Y eso nos permite, como te decía, tener una distancia operativa. Porque tenemos que estar a ver, yo soy psicólogo y cuando estoy atendiendo a una persona estoy en ese momento, en esa situación que me está relatando, y trato de pensar con ella esas situaciones. Y ahí tengo que estar ahí. Pero después tengo que salir, permitirme correrme. Bueno, si no quedo en el mismo, la misma encrucijada, en el mismo laberinto que la persona.
Seguro, está bueno que contás. Te pregunto por la justicia. ¿Cómo estás viendo en esto de que se ha manifestado y hemos tenido información de decir por qué no llegó la justicia y tenemos que lamentar este caso? Por darte un ejemplo, ¿cómo ves esto cuando los tiempos son urgencia y por ahí la justicia tiene otros tiempos?
A ver, hay varias cuestiones para pensar en esto. Voy a tratar de ser lo más claro y sintético posible. La justicia forma parte de una sociedad también. Se puede pensar en una cuestión de voluntad, cuáles son las voluntades para que esto, digamos, tenga otra, esté lubricado de otra forma. La justicia no es la única que opera en una situación de violencia, sí, quizás en algunos casos es lo más importante en principio. También está el Estado, ¿no? Las acciones del Estado, y está todos los demás ciudadanos que también somos parte del Estado. Entonces, a ver, primero no pensarla como algo aislado. Después, a ver, creo que hay una cuestión de voluntad. Sería bueno que pueda haber más lubricación en el trabajo con las diferentes instituciones, ¿no? En este caso el municipio, que somos ahí de fortalecimiento, junto con el juzgado. Si bien ha habido cambios, cambios que han sido significativos realmente, queda mucho. En un momento se iba a habilitar una fiscalía de género. Eso no existe, no existe ninguna fiscalía de género, salió en todos los diarios de acá de la ciudad, no existe ninguna fiscalía de género. Es atender la fiscalía de turno, atender la situación que llega, pero ya lo que hacía, digamos,
claro,
no era
lo mismo que
se venía haciendo. Hay mucho trabajo para hacer, y hay movimiento, hay muchas voluntades de diferentes lados que están movilizando. Es un trabajo, no es fácil interconectarse, ¿no?, con los diferentes dispositivos y trabajar conjuntamente. Pero bueno, yo creo que hay que apoyar eso y también tomar un rol activo en esto, tanto la persona que está escuchando en este momento como cualquiera promotor de salud o funcionario o alguien que trabaja en algún dispositivo, así sea de secretario, es responsable de esta situación. Como sociedad somos responsables. Entonces, no solo mirar afuera, por más que afuera haya cosas para quizás decir cosas, digamos, hablar o cuestionar, también mirar uno, bueno, ¿qué rol ocupa uno en eso que hace?
Sin duda. El otro día me decían, hablando de este tema, me decían, ¿qué querés si vos tenés ahí en Concordia a alguien que estaba entrevistando de afuera? Jueces violentos, jueces que practican la violencia de género, fiscales que decían, vos decías, te planteaba un escenario durísimo. Complicado.
Sí, no, yo quería agregar a lo que estaba hablando Pablo, viste que realmente lo digo con la mayor sinceridad que tengo. Los profesionales que yo tengo en fortalecimiento que están trabajando, que yo tengo no, que son de fortalecimiento en el problema de violencia, es excelente, son muy comprometidos. Se agregó algo más, que eso fue una propuesta que hizo el intendente Enrique Tomás Cresto, que es el botón antipánico, que también eso colabora muchísimo hoy con el tema de violencia, viste, en los casos extremos donde vos tenés una persona que tenés que prácticamente rastrearla permanentemente, viste, porque está en una situación de violencia permanente. Bueno, el tema del botón antipánico, yo calculo que tiene que haber en este momento 35-40 botones antipánicos entregados, y está funcionando. Primero costó, viste, aceitar algunas cositas, pero hoy está funcionando bien. Y eso también es otro trabajo en red junto con municipio, policía, o sea que son cositas que se van a agregar.
Seguro,
¿viste?
El SOS Alerta Concordia, me parece
brillante. Sí, porque... Claro, SOS Concordia va a servir para un montón de cosas. Lo que es accidentología, Pero se empezó con el tema de violencia y hoy está
claro, aparte causa judicializada.
Totalmente, sí.
Bueno, los tengo que despedir, me encantan hablar de estos temas, pero y me gustó charlar con usted. Quiero decir, siempre hablaste del equipo, eso me parece que juega un rol importante, ¿o no?
Es que no funciona sin el equipo. Uh-huh. Es así el tema, no funciona sin el equipo. Uh-huh. Marianela, la gente del 102 trabaja en el... Las decisiones, violencia, adicción, el 102, se toman en equipo. La persona que ingresa al programa, ellos toman la persona, se sientan, conversan y a ver quién la va a atender. Depende el problema que tenga esa persona. Entonces, la toman en equipo y esa es la manera de funcionar. Y esa es la manera de que los programas funcionen adecuadamente.
Bueno, acá le pregunto a los tres, obviamente da la sensación de que en estos temas siempre hay que ir por más, ¿no? Porque siempre hay que ir. Pero hablamos de un balance, ¿no? Me gustaría que hagan un balance ustedes en lo personal, pero también de lo que pasó dentro de Fortalecimiento Social. En lo personal, porque obviamente son profesionales con temas muy delicados, pero son parte de un equipo, como dice. ¿Cómo bien? Porque por ahí sí, falta mucho, seguro que falta, y estos temas hay que ir abordándolo. Pero por ahí se lograron pequeñas cosas que después van a ir dando su fruto, ¿no?
Totalmente. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? De lo que tiene que ver con lo personal y tiene que ver con esto de la gratificación que te decía yo, ¿no? El hecho de saber que vos levantás un teléfono y que tenés personas que te respondan del otro lado, para nosotros es sumamente importante y necesario, para nosotros y para la persona más que nada que lo necesita, ¿no? El hecho esto de poder disociar, que si bien a veces es difícil, también cuando te volvés a tu casa y pasó algo bueno... también
obvio,
está bueno,
obvio,
¿no?
Obvio.
Y bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, el 102, bueno, se hicieron, Gustavo estuvo comentando seguramente las charlas en los diferentes CDI de Concordia, todo lo que es la parte preventiva, contarle a la gente de qué se trata, por ahí, viste, hay mucho tabú en todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, los mitos, eso estaría bueno hablarlo en alguna otra oportunidad también,
seguro,
de lo que
seguro,
tiene que ver, viste,
obviamente,
el tema de los mitos, de lo que es y a lo que responden. Y después, también el 102 tuvo la suerte de poder viajar a Buenos Aires, a Casa Rosada, invitados por la gente de UNICEF que organizó, a la federalización de la línea 102. Y lo más gratificante también fue enterarnos que Concordia está dentro de una de las mejores en funcionamiento.
Sí, eso nos enteramos.
Así que bueno, para nosotros eso fue sumamente importante porque hay muchos 102, hay 3 acá en la provincia, ¿no? 3 en la provincia y
Uruguay,
hay 15
Paraná,
en el país.
15 provincias son las que tienen el 102.
Exactamente.
Entonces la idea es de mejorar estos 15 que están funcionando actualmente y después en el resto de las provincias del país
ampliar,
instalar el 102 para que todo el país tenga funcionando.
Me había enterado de esto de las felicitaciones de, sí. De
pero no, aparte que... fue sumamente importante, imagínate que la gente de UNICEF y aparte el registro de todo lo que nosotros hacíamos, que parece como que pasamos desapercibidos por ahí en las cuestiones y que la gente de UNICEF te diga, Concordia tiene uno de los mejores 102 en cuanto a lo que es el ideal de la línea, ¿no? Que es lo que se busca, que es que el niño llame. Nosotros nos gustaría, digamos, que el niño sea el que llame, entonces el ideal de línea es Concordia, así que eso está muy bueno. Y bueno, y para lo que se espera, digamos, para el 2017, es esto que tenga que ver con la parte preventiva también en las escuelas, hacer charlas, jornadas, talleres también, ahora con la acompañante terapéutica está preparando algunas cuestiones también, así que...
Ahí hay que apuntar, me parece que sí está bueno. Bueno, lo mismo, Pablo, te pregunto en lo personal, porque obviamente sos profesional y también hay un aspecto personal en eso. ¿Cómo te fue en el 2016? Y obviamente del equipo, de lo que es Fortalecimiento.
El balance, sí.
Fue papá.
Ahí está.
¿Qué el balance en este último año fue muy bueno.
Sí. Fue positivo ya.
No, positivo desde el vamos. El balance, creo que cuando hay una responsabilidad en el trabajo, un trabajo en equipo, que el trabajo en equipo no es que esté lubricada la tarea solamente, sino poder pensar la tarea por encima de la tarea en sí, ¿no? Porque uno no se considera infalible, ¿no? Uno puede, hay siempre cuestiones a lubricar, ¿no? Porque uno tiene que acomodarse a la realidad y no la realidad acomodarse a uno, ¿sí? Entonces, mientras haya una responsabilidad de trabajo ética, legal, en el marco de lo legal y profesional, de cada uno de los profesionales que somos del equipo, porque tenemos una abogada, tenemos un trabajador social, tenemos una psicóloga social y los psicólogos. Mientras haya todo ese marco, creo yo que el balance va a ser bueno. Uh-huh. El balance va a ser bueno. No obstante eso, hay que poder tener autocrítica, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay cuestiones para trabajar. Una de las tareas que nosotros venimos pensando es lo que tiene que ver con la prevención. Uh-huh. Respecto a eso, bueno, hemos participado en diferentes espacios durante el año en la ciudad, escuelas, centros de salud, diferentes dispositivos, digamos, que se han dado para poder ir a jornadas, digamos, a poder volcar un poco de información y de transmitir algo a modo de taller, a veces de charla, sobre lo que es la violencia de género. Y eso, bueno, genera buenos resultados. Uh-huh. Sin ir más lejos, en una paciente, uh-huh, que es el botón de pánico, ella tiene el botón de pánico, y ¿cómo se visualizó esta situación de violencia? Porque la hija, la menor, de que está en la primaria, después de ver un video sobre violencia de género, ¿no? Puedo volcar lo que estaba pasando en la casa, ¿no? Puedo decirlo. A partir de eso, muy bien la escuela, escucha esto que dice la chica, y moviliza ahí toda esta situación para que pueda volcarse en una denuncia. Entonces, fíjate el efecto que tiene que nosotros podamos ir a transmitir a estos espacios. Entonces creo que el balance es positivo en tanto equipo, en tanto institución. También estar con la coordinación de Gustavo es muy importante, porque él nos facilita todos nuestros pedidos, ¿no? Él está siempre alerta y atento a nuestros pedidos para poder trabajar mejor y más lubricadamente. Entonces creo que es un año positivo en ese sentido. Hay muchas cosas por seguir haciendo. Generamos una jornada todos los 25 de noviembre, todos los años, que intenta hacer una jornada formativa. Vinieron personas renombradas a nivel nacional sobre esta problemática. Entonces creo que desde ese lugar seguir apostando para seguir creciendo, ¿no? Y seguir generando que la violencia de género sea un tema que esté más en boca de todos, y también desde un lugar activo, ¿no? Que se pueda hacer y se pueda tener un compromiso y responsabilidad desde el lugar de cada uno.
Ahí está. Bueno, lo mismo para vos, Gustavo. Un balance, ya lo dijiste, positivo, pero siempre la sensación de que hay que ir por más, como dijeron.
Siempre queda, uh-huh, siempre queda, lo expresaba Pablo, que vos estás haciendo algo y siempre te va quedando un resto para, uh-huh, para agregar, para mejorar, uh-huh, para perfeccionar. El balance del 2016 es positivo. Apuntamos en 2017 trabajando de la misma manera y, uh-huh, agregando y corrigiendo cosas para poder, es un servicio que nosotros brindamos a la comunidad. Yo quiero aprovechar y agradecerle en nombre de Pablo, a los chicos, a todos los profesionales de violencia, uh-huh, en nombre de Marianela, a todos los chicos del 102, uh-huh, a Rubén con el equipo de adicciones, y especialmente a Xiomara, uh-huh, a Marianela, a Mirta, que son los chicos que están en la parte administrativa, que si, uh-huh, no puedo llegar a votar el cemento. Y a Mariela, que si no puede llegar.
Mariela, sí, no te olvides porque no
entra. Fortalecimiento porque me matan.
Uh-huh. Ahí aplica violencia.
Ahí aplica violencia, sí. Contra Gustavo. Y bueno, y fundamentalmente a vos y a Mariana, que siempre, uh-huh, nos abre la puerta para esto, ¿viste? Y es fundamental la comunicación.
Déjame hacerte una última pregunta. Cuando hablamos del crecimiento demográfico de Concordia, barrios que se amplían, demanda de vivienda, ¿cómo se plantea el personal de fortalecimiento social? ¿Hay demanda, se requiere más? Porque por ahí sabemos que hay presupuestos acotados, pero por ahí voy a decir sí, la verdad
no,
que...
En ese sentido no, vos sabés que hemos trabajado con el apoyo del intendente, uh-huh, de Enrique, y del secretario del área, de Guillermo Chenauce, y en relación a lo que vos estás preguntando, siempre cuando hay un traslado grupal de, uh-huh, familia, uh-huh, siempre aparecen problemas, uh-huh, porque es un reacomodamiento de vivienda. Entonces siempre hay por ahí, y cuando fue el tema de las inundaciones, Pablo, él se armó un equipo, uh-huh, de psicólogos que estuvieron trabajando, fue Pablo, con otros profesionales, estuvieron acompañando a los inundados en los galpones, ¿viste? Porque vos tenés en los centros de inundados, porque un día es una cosa, una semana es una cosa, ya vos te quedás dos semanas, tres semanas, y ya el clima empieza a cambiar, ya no se encuentran bien, ya pasó y no lo gustó como lo miró, entonces... Fundamental la terapia de los chicos, uh-huh, ¿viste? Ellos estuvieron trabajando también, acompañando ese proceso que fue las inundaciones que nos recibió nuestra gestión, ¿viste? Acá en Concordia.
Gustavo, agradecerte a vos porque siempre colaboraste con este programa. Chicos, me encantó charlar con ustedes, la verdad que muy bueno. Obviamente las puertas están abiertas para seguir hablando, profundizar estos temas que nos parecen sumamente importantes y que es sumamente importante que se conozca. Que me parece que eso va a jugar un rol importante para cambiar una realidad hoy difícil. Pero que poniendo el granito de arena, cada uno desde su parte puede llegar a jugar. Así que lo mejor para el 2017, le agradecemos. Vamos a la música, Pablito. Vamos a la tanda y nos metemos en el lucho. Yo me apasiono, me manda mensajes redondeados, pero no puedo, me apasiono con estos temas.
Se lleva.
Ajá. Pablito, música, tanda cortita y nos metemos en el